Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote como cada jornada en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, en el 882 de la onda media. Y recuerda que estamos en todo el mundo en nuestra página web, cope.es/Málaga. Ya sabes, ahí siempre nos escuchas sintonizando y pinchando esa antenita que pone COPE más Málaga. También nos sintoniza pues en las aplicaciones, tanto de COPE como de tiempo de juego, y ya sabéis también lo mismo, ¿eh?, seleccionando esa opción de COPE más Málaga. Cerramos esta jornada en lo que va a ser la noche de San Juan, que ya sabéis que tienes ahí a la emisora hermana de Megastar FM en la plaza del Padre Ziganda, montando un buen espectáculo y viendo cómo se va a quemar esa mala temporada del Málaga Club de Fútbol, ese juego que fue objeto de polémica, aunque ya se ha encargado el Ayuntamiento de Málaga en decir que ahí no se va a quemar ningún símbolo del Málaga, ni escudo ni camiseta, que va a ser una alusión al Málaga, la mala temporada, pero que no va a haber nada de blanqueazul, ni nada de escudo, ni nada que se asemeje al Málaga Club de Fútbol. Así que cero polémicas. Hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar de fútbol, hay que hablar de baloncesto. Hoy nos vamos a ir a Antequera. Tenemos al Antequera un poquito olvidado. No quiero olvidar que es un equipo de primera ref. También tendrá algo que decir en ese reparto de grupos. El martes esa asamblea. Quiero conocer también la opinión del Antequera, que, ojo, mañana tiene una asamblea extraordinaria. Y ojo, porque puede haber un fondo de inversión por ahí detrás. Enseguida hablaremos con Ángel González, que es el presidente del Antequera Club de Fútbol. Antes, hay que hablar de muchas cosas, que como siempre, todos los titulares nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vengamos con esos titulares de la jornada, que tienen que ir con el Málaga Club de Fútbol. Ya sabes que se han producido ya los fichajes de Dioni, los fichajes de Alfonso Herrero y también el fichaje de Juanpe. El último a llegar fue Alfonso Herrero. Pues ahora se está a la espera de las respuestas de Einar Galilea y de Gabilondo. Los dos tienen la proposición del Málaga encima de la mesa y este fin de semana puede haber o el empujón definitivo para que vengan o el empujón definitivo para que rechacen la oferta del Málaga y que el Málaga se fuera a por otros objetivos. Loren viene diciendo que los perfiles de los fichajes del Málaga está clarísimo.
Tenemos muy definidos los perfiles de lo que queremos, de los jugadores, las posiciones fundamentales, y esos son en los que ahora mismo estamos trabajando. No sé si van a llegar tantos jugadores como parece ser que escucho por ahí, igual no hace falta tanto. Me he centrado mucho en estos días en hablar con los jugadores, sobre todo jóvenes, con los que queremos contar.
Pues ahí están las palabras del director deportivo del Málaga Club de Fútbol, de Loren. Rubén Díez, lo comentábamos ayer, está en el radar del Málaga Club de Fútbol, es un mediapunta, pertenece al Club Deportivo Tenerife, la pasada temporada estuvo en las filas del Deportivo de La Coruña cedido. Puede jugar tanto de mediapunta como del centro del campo y también juega de interior, para que se haga una idea, y salvando la distancia, un perfil a lo que dejó Aleix Febas en su etapa en el Málaga Club de Fútbol. De nuevo, noticia de tribunales. El Tribunal Superior de Justicia, en su sala de Andalucía, pide un informe a la Fiscalía para resolver la querella por prevaricación contra la jueza del caso Altani, querella que interpuso en su día el abonado del Málaga, Dumet Grajev. Se supone que la próxima semana habrá fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de si la admite a trámite o no esa querella. Si no la admite a trámite, el caso Altani se reanuda con su curso normal. Si la admitiera a trámite, habría cambio de jueza y veremos a ver si la administración judicial o no. Así que otra rueda más, otro palo más en la rueda de ese caso interminable de Altani. Y ayer tuvo lugar la reunión, la primera reunión de la comisión de negociación del ERE que está llevando a cabo el Málaga Club de Fútbol. Siguen las negociaciones, hay más personas dentro del Málaga Club de Fútbol que se han sometido a ese ERE voluntario Y de mientras, el comité de empresas, sindicatos y la dirección del Málaga Club de Fútbol siguen pues dirimiendo ese ERE en el Málaga Club de Fútbol, que, como digo, va a tener al menos dos reuniones más. Pero de momento no hay nombres en ese ERE encima de la mesa, más allá de las personas que se han prestado al ERE voluntario. Y ojo a esta noticia, insisto, enseguida nos vamos a ir hasta Antequera, equipo malagueño también de primera ref. Mañana hay convocado una asamblea ordinaria y otra extraordinaria. En la extraordinaria, con carácter de urgencia, se solicita la aprobación, en su caso, de capital social para una sociedad anónima a constituir. La deuda del club se va a transformar en acciones y ahí hay detrás un grupo inversor que podría hacerse cargo del Antequera. Y también se va a solicitar la aprobación de la memoria del proceso de transformación del club en sociedad anónima deportiva. Insisto, enseguida estaremos en Antequera con el presidente del club, con Ángel González. Dejamos de un lado el fútbol, vamos con el baloncesto. Hoy ha tenido lugar la reunión, o mejor dicho, la comparecencia pública del presidente del Unicaja, de Antonio Jesús López Nieto, donde ha hecho memoria de este curso 22-23 que ha sido exitoso para el club malagueño. Un Antonio Jesús López Nieto que además ha hablado abiertamente de que el club va a aumentar el presupuesto en 2 millones de euros. Esto explicaba hoy Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja Baloncesto.
Cerramos, tenemos consejo de administración la semana que viene, donde cerraremos todos estos detalles. Pero no iremos mínimamente a 2 millones y algo más en el presupuesto de la temporada pasada. Es decir, vamos a estar en torno a 13 y medio, 14, no sé, por ahí andaremos.
Palabra del presidente de Unicaja de Baloncesto, de Antonio Jesús López Nieto. Y también han dado a conocer la campaña de abonos del club de Unicaja. Campaña de abonos que para los no abonados arrancará a partir del 3 de julio y los abonados ya automáticamente pueden renovar el carnet. Eso sí, si quieres cambiar de ubicación o quieres cambiar el abono, tener un abono más barato o más caro, tienes de plazo hasta el próximo 27 de junio, es decir, hasta el próximo martes, desde la jornada de hoy. Explica el proceso el presidente Antonio Jesús López Nieto.
Partiendo de la base de la temporada pasada, vamos a aumentar para el no abonado un 20%. No cubre ni el IPC de estos años, pero creemos que es suficiente subida. Y para el que renueve va a tener un descuento del 15%, con lo cual va a tener un aumento del 5%, va a estar prácticamente en los parámetros, un poquito más caro, en los parámetros que tenía en el 2018-2019.
Palabra de Antonio Jesús López Nieto. La Fundación Bancaria Unicaja, es decir, la dueña del equipo de baloncesto de Unicaja, ha recibido en Madrid la placa de oro de la Real Orden de Mérito Deportivo, que es el máximo galardón que concede el Consejo Superior de Deportes a organismos, instituciones y entidades públicas o privadas. Esa concesión de la placa de oro de la Real Orden de Mérito Deportivo se suma a la Medalla de Andalucía del Deporte, que también se le concedió a la Fundación por parte de la Junta de Andalucía en el mes de febrero. Y además hay que recordar que, aparte del respaldo a Unicaja Baloncesto, la Fundación Unicaja también tiene un respaldo activo al Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior y al Club de Voleibol Unicaja Costa Almería. El compromiso de la Fundación Unicaja se extiende además a una treintena de disciplinas deportivas. Hablamos ahora de polideportivo, hablamos de balonmano, el Trof Málaga, que sigue reforzándose de cara a un objetivo ambicioso de la próxima temporada, que es subir a la Liga Asobal. Para eso se hace con los servicios de Henrique Pettersson. Estamos hablando de un jugador importante para la categoría. Es un lateral brasileño, llega procedente del Recoletas Atlético de Valladolid, de la Liga Asobal. Se muestra feliz Henrique Pettersson de jugar en un club como el Costa del Sol, como el Trof Málaga.
Cuando recibí la oferta de Málaga, la verdad es que me ha sorprendido bastante. Es un lugar que siempre he visto con buenos ojos y he jugado algunas veces contra el equipo y siempre la verdad que fue muy complicado porque es un equipo muy competitivo y la verdad que el proyecto llama mucho la atención, sobre todo por las últimas temporadas que están haciendo y por los objetivos claros que tienen para las próximas temporadas, y eso anima mucho a que un jugador quiera fichar por un equipo como este. De verdad espero poder dar mi máximo, encontrar mi mejor balonmano y poder aportar lo máximo posible para que el equipo logre sus objetivos.
Bueno, pues fichaje, otro más, el tercero para el Trops Málaga. Por cierto, que se han fallado también los premios Andalucía de Balonmano 2023. Esos premios se van a celebrar el próximo 22 de julio aquí en Málaga, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga. hay varios malagueños premiados, por ejemplo Alberto Camas, el presidente del Trost Málaga, que va a recibir la insignia de bronce. Dos exjugadores de equipos malagueños, Rafa Baena, que ha militado en los Dólmenes de Antequera, y Pablo García, que militó en el Costa del Sol Málaga, van a recibir la insignia de plata. También mención especial para el entrenador del Costa del Sol Málaga, para Suso Gallardo, también para las flamantes campeonas de liga, para el Costa del Sol Málaga, también para la Escuela de Balonmanos Down Málaga, perteneciente al Trost Málaga y a la Fundación Victoria. También se va a premiar a la Diputación Provincial de Málaga por el apoyo a este deporte, que es el balonmano. Así que gala con protagonismo malagueño, gala de balonmano andaluz el próximo 22 de julio en el Auditorio Edgar Neville. Hablamos de fútbol sala y hablamos del Bishóquer UMA Antequera, que renueva uno de sus puntales, a Fernando Cobarro. Va a renovar por una temporada más. Es uno de los futbolistas, el murciano, importante en el esquema de Tete. Cobarro, como cuarto capitán, dice que tiene que dar un paso hacia adelante.
Me siento, al ser cuarto capitán, me siento con responsabilidad, con saber que se esperan cosas de mí y tengo que dar un paso importante y demostrarlo.
Y para finalizar, otra gran noticia que protagoniza el gran Damián Quintero, nuestro karateca malagueño, que se ha hecho con la medalla de oro en los Juegos Europeos que se están celebrando en Polonia, en Cracovia. Hay que recordar que Damián Quintero es el vigente subcampeón olímpico, se ha alzado con esa medalla de oro tras lograr en la final una puntuación de 44,60 con la kata llamada Ohan Dai. Ha tenido medio punto más que el turco Alay Sofoglu. Así que enhorabuena para Damián Quintero, que no deja de darnos alegrías. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. Titulares que nos llegan de la mano de Tesesa. A vuelta de pausa voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y te recuerdo que el próximo viernes vamos a estar en el Real Club Guadalhorce de Golf. Haremos desde allí el programa de Deportes COPE Málaga con un buen motivo. Una nueva edición del torneo de golf de esta casa, de COPE Málaga.
Viernes 30 de junio, en el campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 11º torneo de golf COPE Málaga. No te lo pierdas, te esperan muchos premios, regalos y atenciones. Para participar, habla con nuestros patrocinadores.
Colegio Unamuno, Gros Dentistas, Incotec Protección contra Incendios, Ayuntamiento de Benavís y Grupo Cotri. Colaboran Dermalike.es Farmacia Loisa Molina, El Corte Inglés, CeraVe, Laboratorios Avoca y Real Club Guadalhorce Golf.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjimenez.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
En Pinveco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:14 de la tarde, como siempre, comienzo contigo con las redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Todos los días tenemos ahí un motivo para debatir. Y hoy hablamos de baloncesto y de los precios de los abonos del Unicaja de Málaga. ¿Te parecen razonables ese incremento? 20% para los nuevos abonados, 5% para los abonados de la temporada pasada. Lo ha anunciado y lo han escuchado el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto. Pues esa es la pregunta que le estamos haciendo. Y ya son varios los oyentes que se animan a contestar. dice Alonso Estrada. Creo que sí, además siendo un 5% es una subida considerable, apenas se notará tanto, dice Alonso. También nos llega por aquí Caín 083, dice, barato, lo mejor es que los abonados de verdad le mantienen el abono con un precio congelado y a los que solo van a ver los equipos con camisetas de fútbol les van a crujir. Pues ha habido buena receptividad en los abonados de Unicaja pues por esa tabla de precios. Ahora te voy a relatar cómo están los precios. Pero para los de toda la vida sube muy poquito y para los del abono siempre te llevo contigo, o conmigo en este caso, no hay ninguna subida. Venga, atrévete, opina con nosotros. ¿Te parece razonable esa subida de precio del 5% para los abonados de toda la vida y del 20% para los que se arriman ahora? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 15, también si lo deseas, activamos las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504, ahí en cualquier momento nos puedes mandar la nota de audio de WhatsApp. Ahora, como siempre, llegan los amigos de Credialpes para solucionarte la vida. Ahora que es dificilísimo, imagínate esta ciudad, encontrar un piso y que de un banco te dé el 100% de la hipoteca, pues es buena hora para echar una mano y un teléfono a los amigos de Credialpes, porque ellos te van a buscar un banco que te gestione el 100% de la hipoteca y además van a negociar por ti. ¿Qué tenés que hacer? Marcar este teléfono que es gratis, el 900-234-235. Lo llamas, le explicas tu problema, en 15 días te van a dar la solución a cualquier tipo de problema. ¿Que quieres verlos cara a cara? Pues pásate por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostua, número 23. O también en su página web, credialpes.es. Son además agentes de Cofidis. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3 y 17, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Pues el Málaga Club de Fútbol, que sigue planificando la próxima temporada al hilo de los precios de los abonos del conjunto del Unicaja, el 11 de julio es cuando se ha anunciado que va a salir esa campaña de abonos, que está siendo uno de los temas de debate de los malaguistas, ¿no? Y sobre todo también de saber cuál va a ser la respuesta de la masa social del Málaga Club de Fútbol a este proyecto del Málaga en primera red, proyecto que ya sabes que tiene a tres jugadores ya firmados: Dioni, Juanpe y Alfonso Herrero, y dos jugadores que están ahí en capilla. Y a mí me han dicho que para bien o para mal, a más tardar ya el lunes, darán el sí o el no. Tampoco el Málaga va a esperar una eternidad por sus objetivos. Son Einar Galilea y Joaquín Gabilondo. Los dos han hablado en las últimas horas. Joaquín Gabilondo lo ha hecho para Noticias Guipúzcoa, reconoce la oferta del Málaga, como te contamos aquí en su día. Él tiene 24 años, siempre ha estado en el mismo entorno, en el filial de la Real Sociedad y en su entorno familiar. Acoge la propuesta del Málaga con agrado, pero quiere tener más proposiciones encima de la mesa para poder finalmente elegir. En las mismas está Einar Galilea, también reconoce la propuesta del Málaga, propuesta que te adelantábamos aquí en esta casa, y al igual que Gabilondo, está esperando a tener más propuestas para finalmente decidirse o desechar la oferta del Málaga. En el Málaga son optimistas con las dos ofertas que han hecho, llega al máximo de las posibilidades que puede dar el Málaga Club de Fútbol en este sentido, y esperan que los dos futbolistas finalmente acaben firmando el contrato del Málaga Club de Fútbol. El otro frente abierto, insisto, ahí no hay oferta, ha habido un interés, y más que un interés, un acercamiento a saber la disposición y las posibilidades del futbolista. Ese Rubén Díez, el media punta que ha militado en el Deportivo de La Coruña en calidad de cedido, que en el Castellón ha tenido sus mejores años, que eso le valió un contrato de 4 temporadas con el Tenerife. El Tenerife no cuenta con él, todavía le quedan 2 años más de contrato, y es un perfil al estilo Febas, salvando la distancia, y si finalmente viene aquí, que no es todavía seguro, ya lo veremos. Jugador de calidad, un jugador que en el Deportivo de La Coruña empezó como un tiro y que luego no ha acabado al mejor nivel. Nombre por el que ha preguntado Loren, al igual que hay muchos ofrecimientos en el Málaga de Fútbol que tendrán que valorar en un verano que se presupone que va a ser largo, más largo todavía de lo habitual, porque la primera red comienza un par de semanas después de lo que lo va a hacer la primera y la segunda división, y a lo que estamos aquí normalmente acostumbrados ese fin de semana del 11-12 de agosto, que suele ser el inicio de la competición de primera y de segunda división. Eso en el capítulo de fichajes. En el capítulo judicial, una semana después seguimos estando en las mismas o peor, con esa querella por prevaricación que presentó Dumet Grajev a la jueza del juzgado de instrucción número 14, María de los Ángeles Ruiz González, porque saben que no le reconocen la acción que tiene en el Málaga Club de Fútbol. Pues bien, ahora se le ha pedido un informe al Ministerio Fiscal. Y vamos a ver si ese informe llega pronto. Las fuentes que hemos consultado me siguen diciendo que esto iba a estar parado 10 días. 10 días se van a cumplir ya la próxima semana, lo que es, me refiero a la instrucción, y que a finales de este mes se tiene que fallar si se admite o no a querella o a trámite esa demanda o esa querella presentada por Dumet Grajev, que de momento sigue dilatando el proceso y que hace que, si esto sigue lento, se siga eternizando aún más. Y el caso de los ERE, ayer tuvo lugar la primera reunión, la primera mesa de negociación. La semana anterior ya se compuso esa mesa de negociación con trabajadores y empleados del Málaga, Comisiones Obreras y la propia gerencia del Málaga Club de Fútbol, y ayer tuvo lugar esa primera reunión. Se han introducido más personas que se han sometido al ERE voluntario, al final son más que la semana pasada, por respeto y por privacidad. No vamos a decir los nombres, pero son personas con áreas de responsabilidad importantes en el Málaga Club de Fútbol, y otras personas que no tienen área de responsabilidad, pero que también se han acogido al ERE voluntario. Y todavía el resto de empleados del Málaga no saben si ese ERE les toca a ellos o no. Saben que hay departamentos que a lo mejor solo hay una persona, que si están ahí sí que lo saben, con nombre y apellido, pero el resto de departamentos no saben si le toca a él o al compañero. Así que ayer, primera de esa negociación, de esa mesa de negociación con el tema de los ERES. Así está, como digo, la información en el Málaga Club de Fútbol, 3:22 de la tarde. Ahora lo que voy a hacer es irme a Antequera, porque ahí tenemos también a un equipo malagueño, un equipo que va a militar en la misma categoría que el Málaga, que es la primera ref. Y hay mucho que hablar del Antequera, porque también tiene frentes abiertos, y al igual que el Málaga Club de Fútbol, está también pendiente de lo que vaya a suceder en ese reparto de grupos y demás. Así que lo mejor es irnos hacia Antequera para saludar al presidente del club antequerano, a su presidente, que es, como digo, Ángel González. Querido Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, muy bien. Oye, lo primero, enhorabuena, que no te dieron la ocasión de hacerlo, por ese ascenso. Muchísimas y además de la gracias. Manera que lo habéis conseguido, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad que fue una temporada de ensueño, una temporada de estas que pasan para muchos años en el mundo del fútbol. Es verdad que el fútbol no debía muchas cosas, pero la verdad que muy contentos por cómo sucedió todo.
Uh-huh. Y ahora preparando la temporada, me imagino, con muchísima, muchísima ilusión, ¿no, Ángel?
Sí, tenemos que cerrar algunas cosas todavía pendientes de esta temporada, que estamos trabajando ya en ello, y estamos en darle viabilidad al proyecto con mucho sentido común, con mucha responsabilidad, un proyecto sostenible en la categoría, en vista a mantener la plaza en primera red, y muy complejo porque es muy difícil, el salto es muy importante, y la verdad que está requiriendo muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y muchísima dedicación.
Claro. Oye, ¿a nivel presupuestario supone mucho, 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 Ángel?
Pues sí, en el punto de vista de los jugadores, pero bueno, nosotros en eso vamos a poder adquirir los compromisos que podamos cumplir, porque la situación es la que es, y luego en el punto de vista logístico, bueno, pues tenemos un poco empantanado esa situación porque desconocemos todavía la realidad de los grupos en los que nos va a tocar competir el año que viene, ¿no? Hay algunos globos sonda de algunas situaciones. Esperemos que la Federación cuanto antes nos dé comunicación sobre este aspecto, pero sí, el esfuerzo presupuestario va a ser importante.
Ahora te pregunto por la composición de grupos, porque me interesa mucho saber tu opinión. A nivel de infraestructura, de logística dentro del Maulí, ¿tenéis que someter mucha renovación al estadio, Ángel?
Bueno, nosotros cumplimos los criterios para competir, porque es verdad que el Maulí es un campo muy grande, que mantiene la estructura de los campos antiguos, porque el Maulí ya tiene bastantes años que se construyó. El ayuntamiento ya está trabajando en la adaptación de los vestuarios y demás para lo que es la realidad de la nueva categoría, y en principio nosotros no vamos a tener que hacer un esfuerzo de la mano del ayuntamiento importante en la actualización de la instalación, lo cual eso pues nos quita un problema de encima, claro.
Menos mal, ¿no? Porque
es natural, claro. Cumplimos la normativa de luz, cumplimos la normativa de aforo. En principio en ese aspecto estamos cubierto, y el ayuntamiento no para de trabajar para poner las instalaciones en las condiciones óptimas para la primera red.
Claro, porque Ángel, en otras ocasiones la Antequera, y no hace demasiado, estuvo en segunda B, pero las condiciones han cambiado completamente, ¿no? Con la anterior etapa, ¿no?
Yo siempre comento con algunos presidentes, los cuales lloramos juntos, que esto es como una segunda A, pero sin los ingresos de una segunda A.
Claro.
A partir de ahí, pues imagínate el riesgo que se asume y la responsabilidad a la que someten a la directiva de los clubes, ¿no?
Claro, claro.
Si tú estás hablando de que tienes que ir 5 veces a jugar a Galicia, pues por ejemplo, imagínate cuánto cuesta mover a 30 personas a una expedición a Galicia.
Claro, claro.
Eso es una cosa que no tiene ningún... Si la competición en su concepto fuera que permitiera no ser deficitario, es decir, lo que te da la federación cubriera los gastos de la propia competición, pues sería una competición espectacular. En el momento que eso no ocurre, pues los clubes pequeños con poca masa social o con representantes de ciudades más pequeñas que ciudades grandes, pues compiten en una desigualdad importante. Claro. No es lo mismo tener 30.000 socios como el Málaga que tener 5.000 si tiene la Antequera, o 2.000 que tenga la Antequera.
Claro. Ángel, creo que lo has escuchado, pero te lo voy a poner las palabras de Rubiales, del presidente de la Federación, en la radio pública de Andalucía, hablando sobre la composición de los grupos, y te pregunto por ello.
Esto que voy a decir es una realidad. La configuración de, sobre todo a nivel de trenes y demás, está más enfocada de norte a sur, lo cual impide precisamente que esta sea la configuración. Norte a sur es una peor configuración para viajar, es así. Es decir, para todo ir de este a oeste nos cuesta más, y por lo tanto si dividimos el norte y sur, pues probablemente estemos perjudicando muchísimo, dada la configuración de aves y de trenes que tenemos y demás, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hacer yo quien diga ahora nada. Esto lo está trabajando, como digo, el departamento de competiciones.
Presi, ¿qué te parece lo que decía el presidente de la federación?
Bueno, que era una realidad, pero sabía que esa realidad existía cuando creó la primera red, y pues la creó como la creó. Que no, vamos, que los trenes no lo han quitado de 2 años para acá.
Claro, la división este para un equipo andaluz, como tú bien dices, que tenga que ir a Arenteiro o a Pontevedra.
Y yo soy capitán general, y tengo una ciudad que tiene 2 aves y que tiene un aeropuerto que es 25 kilómetros.
Claro.
Pero yo pienso, por ejemplo, me une mucha relación por los años que estuvimos en tercera juntos con el presidente Linares. ¿Qué Linares? ¿Cómo sales de allí? ¿O el que sea de Huelva?
Claro.
Eso es que al final todo está muy bien. Si yo creo que además hacía falta mover la competición, me parece muy bien. Pero entonces demos el sustento económico que permita ese tipo de desplazamientos. No tiene ningún sentido que yo reciba casi la misma ayuda en desplazamiento cuando estaba en tercera que cuando estaba en segunda red, porque mis desplazamientos no son los mismos, las distancias no son las mismas, y los equipos normalmente pernoctan en los sitios donde van. Si yo ahora tengo que ir a Galicia, tengo que montar a 30 tíos en un avión, o los meto en un autobús y llegan sin descansar, con lo cual eso perjudica totalmente el aspecto competitivo. Entonces, al final esto se trata de hacer sostenible el que la competición tenga esta configuración. Y como es una configuración de 2 grupos a nivel nacional, pues la federación tiene que buscar los recursos para que los desplazamientos garanticen que todos los equipos puedan competir en igualdad de condiciones. Uh-huh. Eso es así.
Ángel,
todo lo demás es generar los problemas.
Ángel, ¿os consta que finalmente, el 27 tengo entendido que tenéis la asamblea y que ahí es donde se va a decidir todo? ¿Los clubes tenéis voz y voto en esa composición de grupo? Porque claro, sois 9 equipos andaluces que seréis los más perjudicados.
Tenemos voz y voto, que es que nos dan 2 opciones y vota una de las 2 opciones.
Y ya está.
Pero no tenemos la posibilidad de participar en la configuración de las 2 opciones. Por ejemplo, tiene todo el sentido del mundo que los equipos extremeños con los equipos de Madrid, con los equipos andaluces, con los equipos murcianos, formen un grupo. ¿Por qué? Porque al final a Madrid, vía AVE Córdoba, vía Sevilla, todos más o menos, vía Málaga, todos más o menos podemos encajar. Pero lo que no tiene sentido es, por ejemplo, estar con los grupos gallegos.
Claro.
Que no tiene ningún sentido. Ahora, Extremadura, muy mal venida en autobús, sí, claro. 4 horas, 4 horas y media. A Murcia puede ir en autobús, sí, 4 horas, 4 horas y media. Pero claro, es que a Lugo en autobús son 14 horas.
14 horas para arriba y luego para abajo.
Claro, que también me dirá lo mismo el compañero que sea de Barcelona, que a ver cómo se pone alguien del Levante en Galicia, o alguien de Pamplona en Galicia, o alguien de Navarra en Galicia. Si yo entiendo que es complicado. Por lo tanto, más que la reflexión de los desplazamientos, si son más largos o no, es qué disponibilidad pone la federación para hacer que esos desplazamientos no sean una losa para los clubes.
Claro.
Porque si yo te garantizo que si a todos nos dicen el 100% de los desplazamientos pagados, ya te digo a ti que nos da igual el grupo.
Claro, pero eso es
el punto de vista del coche. Claro. Ahora, también es más bonito que todos los equipos andaluces podamos competir en el mismo grupo, principalmente por las aficiones.
Claro.
¿Cómo va a ser lo mismo desplazarte de Linares a Antequera o de Antequera a Linares a ver a tu equipo, que es de lo que vive al finalmente el fútbol, que tenerte que ir a Lugo? ¿Quién va a venir de Lugo a Antequera?
Claro. Ángel, ¿y tenéis ya alguna opción? Dice, de votar una, votar otra. ¿Os han dicho ya más o menos cuál
no,
son las...?
Nada, han tirado varios globos sonda. Nosotros encajaríamos casi todos los grupos andaluces. He visto otra esta mañana en la que sacaban al Linares y al Granada del grupo andaluz. Y sin embargo no metían el Murcia, pero sacaban el Intercity. Yo creo que no tienen muy claro los encajes y creo que evidentemente estarán ellos sondeando con quien ellos creen oportuno para ver cómo nos venden la cuestión. Yo, sinceramente, creo que con el número de grupos andaluces partiría de un gran grupo andaluz que sumándole los equipos hasta completar el grupo.
Claro.
Pero por las aficiones, por la comodidad, porque al final todos hemos competido en algún momento y porque eso da vida al fútbol en nuestra tierra.
Totalmente.
Pero no creo yo que la federación esté por ahí, la verdad.
Bueno. El martes, ¿no? ¿Saldremos de duda el mismo martes, ¿no, Ángel?
Sí, bueno. Pero el martes empezará tal, a nadie estará contento, no te dan un tiempo razonado, no puedes, no tienes unas vías de comunicación que te pregunten, que te sondeen, que opinas, todo es un poco, oye, mire usted que es que la competición la hacemos los clubes.
Claro.
Es como si una gira de un cantante al cantante no le dijeran dónde voy a cantar. No tiene mucho sentido, ¿no?
No, no.
Es que el cantante soy yo, ¿no? Pues dígame usted dónde voy a ir a tocar. Y ya le diré si quiero ir a esa gira o no. Pero eso en la federación no es muy transparente. La verdad es que nos oculta el debate y nos oculta su idea. Y yo he tenido ya la oportunidad de hablar con varios presidentes de varios equipos del grupo que están muy preocupados porque pueden quedarse fuera de la configuración andaluza. Si tú, por ejemplo, dejas a Linares al Granada y los pones con el grupo de Alicante y Cataluña, ¿qué gente va a venir a sus partidos a verlo? ¿Qué afición van a tener?
Claro.
Ahora, un Córdoba-Linares, si pueden meter 2.000 cordobeses en Linares, como los metieron en Antequera, y de Málaga irán 5.000 tíos a Linares a ver el fútbol, porque puede ir y venir en coche.
Sí, sí, sí.
Y eso también ayuda a la economía de los clubes.
Totalmente.
Que todo es al contrario de lo que debería ser, que es el sentido común.
Pues ojalá el martes haya sentido común y que los clubes andaluces estén todos juntos ahí.
Yo tengo la buena suerte que yo estoy en medio. Y al final es muy difícil que me desencajen del grupo natural, porque Antequera está en el centro.
Claro.
Pero es verdad que yo pienso en los extremos y pienso en los compañeros de Huelva que han estado este año con nosotros y pienso en los compañeros de Linares que muchos años han estado con nosotros, pienso en los compañeros de Granada que han estado con nosotros y a ellos sacarlos de un grupo central les perjudicaría enormemente, claro.
Pero
y nos perjudica a nosotros, porque yo tengo más opciones que venga gente de Granada a ver el fútbol que venga alguien de Lugo.
Claro. Pero Ángel, ¿no tendría sentido que Linares y Granada quedaran fuera y entrar al Murcia, por ejemplo, en el grupo andaluz?
Pues acuérdate de la conversación y hablamos si quieres la semana que viene.
La semana que viene te doy un telefonazo porque Ángel, me ha dejado descolocado por completo con esa composición también que se baraja, ¿eh?
Sí, pero es que al final es como los filiales, por ejemplo. A ver, los filiales son atractivos. Para mí el Madrid-Castilla, para la gente de Antequera, es como si viniera al Madrid. Si los filiales los juntan todos en un grupo y nadie tiene la oportunidad de competir con ese tipo de filiales, pues al final cercenan las capacidades que tiene el club. Y a mí me da en parte igual porque yo tengo un Córdoba, tengo un Málaga, tengo clubes muy potentes que van a desplazar muchas aficiones. Pero para Antequera, que venga el Madrid-Castilla, que puedes ir en AVE, hombre, pues es un input importante. Y claro, si el Barça está en el otro grupo, no sé. Al final yo creo que estos debates que no se dan, lo que provocan es que unos señores que no tienen ni idea de esto tomen decisiones sin saber en qué afecta al día de un club.
Totalmente. Oye, ¿qué tal las relaciones con el Málaga, ya que es casi el nombre del Málaga?
Bueno, yo la verdad que he tenido varias veces la oportunidad de hablar con el administrador, al que siempre le estoy agradecido, porque siempre que le hemos pedido algo ha atendido las peticiones de la Antequera. Es el club principal de la provincia, al que lamento totalmente su situación, porque al final la provincia de Málaga, el fútbol de Málaga, necesita que el Málaga esté en la máxima categoría posible, porque de eso se benefician todos los clubes inferiores del Málaga. Y, hombre, yo creo que es una fiesta para el deporte malagueño el que podamos medirnos el año que viene al primer equipo de la provincia, ¿no? Yo le tengo mucho cariño al Málaga. Lamento muchísimo que lo que le ha pasado, porque es fruto de que este deporte, al final, cuando se pone la flechita hacia abajo, todo te sale mal. Pero bueno, yo creo que el Málaga revertirá esta situación este año y va a salir de ahí, porque además lo deseamos y lo necesitamos. Al final, cuanto más tú estés en Málaga, todos nos beneficiamos de que el Málaga esté en la máxima categoría.
Ángel, vosotros tenéis un acuerdo con el Utrecht de Holanda, tengo entendido, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal esa colaboración? ¿Cómo va?
Bueno, estamos en un proceso de dar un saltito. Estamos hablando con ellos porque, bueno, ellos empiezan a tener una serie de limitaciones por parte de su propia federación, de su propia liga, y estamos en un proceso abierto esta semana para ver cómo resolvemos esa situación y damos cabida a un nuevo proyecto en el club, que también sería el centro de fútbol, que venga a dar fiabilidad, estabilidad y que nos permita seguir creciendo de manera sostenible. Nosotros aspiramos a un proyecto humilde, muy pegado a la realidad de lo que podemos dar como club y de lo que somos como club, y asentarnos en la categoría y ir creciendo.
O sea, que puede haber un grupo inversor por detrás, Ángel.
Bueno, estamos en negociaciones de ellos, principalmente porque se han portado muy bien, han tenido un comportamiento espectacular el tiempo que han estado con nosotros, y si hay una serie de limitaciones de la federación holandesa o una serie de cuestiones que le afectan a la propia dinámica y estructura que ellos tienen de captación de jugadores a través de sus empresas de representación y demás, pues hombre, está feo que nosotros forcemos situaciones que no son deseables ni para el club ni para ellos, porque la relación con ellos es magnífica y hasta ahora la actitud que han tenido con el club es magnífica.
Oye, a nivel institucional te pregunto, ¿bien? ¿Os sentís arropado, apoyado?
Bueno, nosotros nos sentimos muy queridos por nuestro ayuntamiento y vamos a pedir a la Diputación que nos sintamos tan queridos como el otro equipo de la provincia de Málaga. Y vamos a dar la batalla para ostentar también en la manera posible el apoyo de la institución supramunicipal en lo económico como tiene el Málaga, para que podamos también competir en ese aspecto.
Oye, Ángel, voy a más. El martes tenéis esa asamblea, lo que hemos estado hablando, de la composición de grupo y demás. ¿La composición del calendario también saldría ya la próxima semana, una vez que se vote?
Te miento si te digo algo, porque como esto funciona como funciona, yo entiendo que darán el grupo y que a partir de ahí lanzarán el calendario. Pero yo supongo que estamos a muy poco de saber estas cuestiones, claro.
Estupendo. ¿De planificación?
Lo que yo dudo es que una vez que se ofrezcan las dos posibilidades y se voten, o las que ofrezcan, no haya un debate sobre el tema. Uh-huh. Es complejo, claro.
Claro, estupendo. Estupendo. Oye, ¿de planificación cómo vais? ¿Tenéis que plantear mucho movimiento?
Bueno, algunas renovaciones. El míster está viendo muchos perfiles, está viendo muchos jugadores. Está terminando de acoplar el cuerpo técnico y estamos hablando con algunos jugadores de la plantilla que tenemos mucho interés en que continúe. Se le está trasladando a otros jugadores, que esa es la parte más desagradable de esto, que no cuentan para el proyecto del año que viene. Bueno, y poco a poco. De todas formas, el mercado no se está moviendo mucho y ahora mismo las cifras de mercado que estamos teniendo, los inputs que tenemos cuando hemos ido al mercado, están muy por encima de lo que estamos dispuestos a pagar y de las capacidades nuestras, ¿no? Con lo cual, en eso al final todos los equipos tienen el mismo número de fichas, hay muchos jugadores y se trata de esperar y acertar con lo que fichamos. Okay. Y gastarnos lo que no tenemos.
Desde luego. Con paciencia,
este,
¿eh?
Este es el apuesto que hay delanteros, te voy a poner un ejemplo, y con esto te dejo. Hay delanteros que a lo mejor han metido dos goles en primera red que te piden 150.000 euros.
Madre mía.
Yo entiendo que es legítimo que lo pidan, pero bueno, yo también es legítimo que no los dé, claro.
Claro, claro. Al final el mercado, Ángel, pone a cada uno en su sitio, ¿eh?
Por eso hay que esperar. El año pasado subimos con jugadores que no habían jugado en segunda red, y aquí lo que se trata es de tener ganas, lo primero, y de estar comprometido con el proyecto y de que el entrenador dé con la tecla del primer momento.
Totalmente.
Todo lo demás, al final... Pero bueno, así estamos.
Así estamos. Ángel, que ha sido un placer, oye, gracias por tu cercanía, por tu sinceridad.
Muchísimas gracias por acordaros de nosotros, por llamarnos. Para nosotros es un placer que la COPE se interese por este humilde club de la provincia de Málaga, y estoy a tu entera disposición para lo que quieras. Si quieres, la semana que viene volvemos a hablar.
Tenemos pendiente la llamada, desde luego que sí. Ángel, un fuerte abrazo. Oye, enhorabuena, te lo vuelvo a decir, y suerte en la planificación de todos los proyectos que tenés ahí en la cabeza. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Ángel, presidente del Antequera Club de Fútbol. Deja reflexiones interesantes, y sobre todo con el tema de la composición de grupos. Ojo lo que ha contado, que no es moco de pavo, ¿eh? Que Linares y Recreativo Granada salieran de ese megagrupo andaluz de 9 equipos. A ver cómo queda la situación. El martes saldremos de duda, pero lo tenía claro, ¿eh?, el presidente del Antequera. Mucha expectación, a ver cómo va a quedar el asunto. Parece que la federación no quiere que haya tantos equipos descendidos en el mismo grupo, y a ver cómo lo plantea finalmente. Contentar a todos va a ser imposible, pero hombre, sería un soberano mazazo que no hubiera un gran grupo andaluz, y que, por ejemplo, al Linares, que lo tenemos también aquí cerquita, también un equipo consolera en esa competición, y al final el Granada, que lo tenemos ahí a una hora de camino, salieran de este grupo para tener que ir a Arenteiro o a otro grupo. Y ya lo que me chirría más es que salieran estos dos equipos, pero el Murcia siguieran. También lo que cuenta es que Murcia y Alicante no van a estar en el mismo grupo. Así que a ver cómo va a quedar esa composición de grupo, que es un auténtico galimatías total y absoluto, y que no lo tienen claro. Y como ha comentado, los clubes tienen voto, pero no tienen voz para mandar distintas sugerencias. Cerramos el capítulo del fútbol, 3:41. A vuelta de pausa, hablamos también de baloncesto.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man. La imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
3:42 de la tarde. Déjame que te dé un consejo. Te hablo de AGS Solar, empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o bien visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Y nos metemos de lleno a hablar de baloncesto, a hablar del Unicaja y la comparecencia de prensa del presidente del club, Antonio Jesús López Nieto. Evidentemente no ha tenido nada que ver la comparecencia de prensa de hoy con la que tuvo lugar hace un año, cuando el Unicaja completó la peor temporada de su historia. 365 días después todo es completamente diferente. Un título más en las vitrinas del equipo, unas semifinales de la Copa de la BCL, unas semifinales frente al Fútbol Club Barcelona, al final al campeón de Liga. El único equipo que le ha ganado un partido en el playoff ha sido el Unicaja de Málaga. Es decir, que todo ha cambiado en el Martín Carpena, donde incluso se han pasado de apenas 3.000, 4.000 personas viendo los partidos de Unicaja a más de 8.000. con 6 llenos, con muchos partidos por encima de los 10.000. Es decir, ha cambiado como la noche y el día el equipo de baloncesto. Hace balance el presidente Antonio Jesús López Nieto.
Evidentemente es una rueda de prensa más placentera que la que tuvimos hace un año. En aquel momento las circunstancias eran distintas, aunque teníamos detectado el problema. Y hoy nos presentamos aquí con una temporada con un éxito deportivo incuestionable, con un título en principio inesperado, pero con todo merecimiento conseguido, con un tercer puesto en la Liga Endesa, que es haber ganado la Liga de los Otros, con una presencia en la Final Four, y por lo tanto creo que prácticamente 3 de 3 hemos estado en las semifinales de todo y en la final de la Copa. Yo creo que la temporada es incuestionable como un éxito y tenemos que estar contentos todos. También con nuestro equipo femenino,
que subió a Liga Challenge, y también habla que el principal título ha sido recuperar a la masa social.
El gran éxito nuestro, el más importante, sin duda, es la recuperación de ciertos valores. El primero, la asistencia del público al Carpena, que cuando llegamos estábamos en torno, también por la pandemia, a los 2.000 espectadores, 2.000 y pico, y estamos cerrando la temporada con una media en la Liga Endesa de 8.844, con 5 partidos que superaron los 10.000 espectadores y 6 partidos llenos. Es decir, yo creo que eso es para estar orgulloso, y la atmósfera, sobre todo, que eso es intangible, la atmósfera que se produce cada domingo, esa magia, esa semana, esa conexión que hemos conseguido en los partidos.
Campaña de abono, lo han escuchado los titulares, los no abonados de la última temporada podrán sacar su carnet a partir del próximo 3 de julio. Los que son abonados no tienen que hacer nada. Ahora, si quieres cambiar de ubicación, sí te tienes que poner en contacto con el club desde hoy y hasta el próximo martes. Los que tienen el abono de la temporada anterior, sube solo un 5%. El club ha hecho un 15% de descuento con respecto a los nuevos abonados, así que solo subiría un 5%. Por ejemplo, el abono más barato cuesta 153 euros, que es en canasta superior, el infantil 77 euros. Con infantil ya les digo yo que lo que sube son 7-8 euros, con respecto a la temporada anterior. Y el abono más caro pues está en tribuna, que cuesta 543 euros. También está el abono joven, que sigue manteniendo también el mismo porcentaje de descuento, ¿no? Así que el abono infantil está entre de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años, que es el 50%, y el joven es un 30% de descuento con respecto al abono de adulto. El abono siempre te llevo conmigo, sigue exactamente igual, no le suben a los abonados, y como digo, el abono nuevo sí que se incrementa un 20%. Por ejemplo, en tribuna, el que es abonado de toda la vida va a pagar 543 euros y el abonado nuevo paga 639 euros. Y el más barato, que es el abono de la canasta superior, el abonado de la temporada pasada paga 153 euros, el siempre conmigo 126, el abonado nuevo, en el más barato, pagaría 180 euros. Siguen siendo de los abonos más baratos que hay en la propia Liga ACB. Después del éxito de esta temporada, ¿qué objetivos mínimos se marca el Unicaja? La respuesta la tiene el presidente.
Me dijo Antonio, nos hemos instalado desde la urgencia, teníamos que ganar en la exigencia. Yo diría que cuando llegamos nos habíamos instalado en la emergencia. Y ahora estamos en la exigencia con los pies en el suelo. Tenemos que saber trasladar a nuestro aficionado cuál es la situación del club. Que no varía ni un ápice en los objetivos que nos marcamos la temporada pasada. Es decir, estar por nuestro mérito siempre en las fases finales de la Copa del Rey, jugar el playoff y jugar fases finales, o al menos top 8 de las competiciones europeas, en la competición europea que estamos enmarcados ahora, que es la Eurocup. Ese es, digamos, nuestro modelo estándar. A partir de ahí, soñar.
Ahí tenía un lapsus. La competición que estamos instalados es la Eurocup. No es la Eurocup, es la Basketball Champions League, donde está el Unicaja, y mínimo top 8. A partir de ahí, a seguir para arriba. Sobre todo, algo que nos baladí, el apoyo de la Fundación y de Unicaja Banco. Máximo apoyo, se incrementa el presupuesto, Va a estar en torno a 13 millones y medio, 14 millones de euros, gracias también al apoyo de la Fundación Bancaria, que por cierto ha recibido la placa de oro de la Real Orden de Mérito Deportivo, el máximo galardón que se concede en este país, y también el apoyo de la Fundación Bancaria. José Manuel Domínguez y Manuel Azuaga apoyan al proyecto baloncestístico.
La estabilidad institucional, es decir, nosotros tenemos un apoyo, ahora yo diría inquebrantable, lo teníamos antes, pero ahora yo creo que está muy visualizado por parte de la Fundación Bancaria Unicaja y Unicaja Banco, que este año nos van a ayudar a mantener claramente el equipo que queremos diseñar o hemos diseñado la parcela técnica. Porque sabéis que simplemente por el hecho de la fiscalidad, el presupuesto del equipo se va a ir alto y evidentemente ha habido que subir algunos contratos a los jugadores, pero fundamentalmente el tema de la fiscalidad no ha hecho aumentar. Los jugadores tenían oferta, algunos de Euroliga, y han querido quedarse aquí incluso por algunos de ellos con cantidad económica más moderada. Tanto el compromiso del presidente de Unicaja Banco como el presidente de la Fundación Bancaria tuvieron con el club, lo han prometido y yo creo que lo van a cumplir y nos van a permitir disfrutar de esta plantilla durante este año y los años que tienen firmado.
Bueno, pues excelente la noticia. ¿Qué pasa con Carter y Will Thomas?
Carter está en una situación de que estamos esperando de manera técnica el acuerdo, pero bueno, firmado no está. El año pasado no ocurrió lo mismo con este jugador, fue el último y tardó muchísimo. Cada uno tiene una tipología de agencia. Y este jugador tiene una agencia con una tipología muy especial. Siempre cuando está el acuerdo hecho, pues quiere un poquito más, pero hay cosas que no pueden alterarnos y no puede haber ninguna ventaja, no ya en lo económico, sino en determinadas productos en especie, diferencia en un vestuario, estos pequeños detalles. No habrá problema, pero evidentemente estamos ahí. Will Thomas es algo que es de la dirección técnica. La dirección técnica sabrá, entre Juanma y Ivón, la necesidad de Will Thomas. Nosotros ya hemos puesto cuál es la frontera económica, entonces ellos sabrán con esa frontera económica si acepta el jugador o tendrán que buscar a otro de su alternativa. Eso es un tema absolutamente de Juanma y Ivón. Nosotros sí le hemos puesto cuál es la frontera.
Claro, de Juanma y de Bon, que ya han presentado la oferta, y evidentemente de Will Thomas, que acepte o no esa oferta. ¿Y Alberto Díaz? ¿Va a haber pronto renovación del capitán?
Tío, Alberto tiene contrato con nosotros. Alberto, la temporada que viene, tiene contrato con nosotros, y los tiempos, no hay emergencia, no hay urgencia, llegaremos a acuerdo. Alberto es un jugador casi símbolo ya de esta institución, que ha dado mucho por esta casa, que nosotros queremos que se quede y él se quiere quedar. Pero como en toda negociación, estamos perfilando lo que es mejor para él y para nosotros. Pero no creo que haya ningún problema, vamos, estoy convencido de que Alberto será nuestro capitán.
Y el objetivo es que se retire en el Unicaja. ¿Y su relevo, Mario Sansuperi?
Bueno, Sansuperi es un contrato amplio, se está redactando. Yo creo que el acuerdo verbal con la familia está hecho. Lo que pasa es que es un contrato muy de larga duración y tiene muchas, digamos, matices, ¿no? Siempre en positivo para el jugador y para el club. Se está redactando y no va a haber, yo creo, ningún problema para que llegara a un acuerdo.
¿Y os planteó alguna vez irse a Estados Unidos?
Yo no sé si se lo planteó a Juanma, a mí nunca. A mí no me ha llegado. Es que lo he leído en algún sitio. Yo tengo una opinión de lo de los Estados Unidos y bueno, me la reservo.
Bueno, pues contrato profesional para Mario Sansuperi también de larga duración encarrilado. ¿Y Unicaja se plantea en un futuro jugar la Euroliga?
Parámetros actuales, en el ecosistema actual, el club estará en la BCN. No nos planteamos en el ecosistema actual, con la foto de hoy, ir a la Euroliga. La Euroliga es una competición deportivamente muy bonita, financieramente insostenible.
Pues tiene claro la hoja de ruta. Ahí el balance del presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto. 3:53, a vuelta de pausa, seguimos con el deporte malagueño.
ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Erpichi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cai. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Viernes 30 de junio, en el campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 11º torneo de Golf Cope Málaga. No te lo pierdas, te esperan muchos premios, regalos y atenciones. Para participar, habla con nuestros patrocinadores.
Colegio Unamuno, Gross Dentistas, Incotec Protección contra Incendios, Ayuntamiento de Benavís y Grupo Cotri. Colaboran Dermalike.es Farmacia Loisa Molina, El Corte Inglés, CeraVe, Laboratorios Avoca y Real Club Guadalhorce Golf.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
5:55 en punto de la tarde. Tenemos que abrir el capítulo del polideportivo. Hay muchas cosas también que comentar y hay que hablar de un equipo malagueño que la próxima temporada de nuevo va a jugar en la máxima categoría. Sí, nos estamos refiriendo al Nueces Ronda Atlético Torcal de Fútbol Sala Femenino. Saluda a su presidente, a Víctor Escañuela. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, oye, lo primero, enhorabuena por ese ascenso y ya no paráis en intentar poner las bases para la próxima temporada. Renovado el entrenador y ya van hasta 6-7 jugadoras renovadas para el próximo curso, ¿no?
Sí, muchas gracias, lo primero, y sí, ahí estamos trabajando de cara a la siguiente temporada a marcha forzada, porque al final los días pasan muy rápido y estamos con las renovaciones, buscando fichajes y sin parar, vaya.
Desde luego que sí. Oye, el primer renovado ha sido el patrocinio de Nueces Ronda, que me imagino que será algo muy importante para la estabilidad del club, ¿no?
Sí, bueno, al final Álvaro ya nos había comunicado, el director de la empresa nos había comunicado a mitad de temporada que él tenía intención de seguir con nosotras, y la verdad que muy agradecidos porque, como ya he dicho en otras ocasiones, si no fuera por el apoyo de estos empresarios valientes que se unen a nuestro proyecto, con ellos y con las instituciones es con lo que podemos seguir tirando hacia adelante.
Oye, Víctor, con la experiencia de hace dos temporadas en la máxima categoría, ¿tenéis claro por dónde vais a tirar para intentar dar estabilidad al equipo en la primera división?
Sí, bueno, lo primero y lo principal, mantener el bloque, que creo que lo estamos cumpliendo con las renovaciones, y después buscar dos o tres fichajes de experiencia en la categoría, de jugadoras, porque nosotros el talento ya lo tenemos con nuestras jugadoras, sobre todo que tengan experiencia, que tengan muchos minutos jugados en primera, que es lo que al final nos va a ayudar las primeras jornadas de liga a conseguir puntos y a salvarnos.
Desde luego que sí. ¿Cuándo empieza la competición? Ya en septiembre, ¿no?
Sí, en septiembre. Todavía no sabemos porque depende del calendario, pero segunda quincena de septiembre casi seguro.
Oye, te pregunto por la base, cada vez son más chicas las que se unen al club y que quieren practicar el fútbol sala.
Sí, bueno, este año, aparte de la cantera, hemos tenido una escuela en Alaurín, en el municipio de Alaurín, en el que teníamos más de 60 niñas, aparte la cantera que está aquí en Málaga capital, y estamos estudiando también la posibilidad de abrir escuelas en otros municipios. Y en ello estamos, trabajando para que vaya adelante la base, que es lo más importante.
Desde luego que sí, que cada vez haya más niñas jugando al fútbol sala y que se den cita ahí en el pabellón de Guadalhaire, donde me dicen que el ambiente, y invitamos a todos los oyentes cuando empiece la temporada, Víctor, es espectacular, ¿no?
Sí, pronto vamos a comenzar también con la campaña de abonados, porque es verdad que en los últimos partidos, sobre todo, se notó que ya nos estábamos jugando cosas más importantes. Y la verdad que las chicas lo agradecieron mucho, lo notaron. Cuando el pabellón está lleno y aprieta, pues se nota bastante.
Bueno, pues estaremos pendientes y mantenernos informados, ¿eh? Hoy habéis renovado a Kichi, a la jugadora japonesa, el otro día a Thais, es decir, poco a poco van confeccionándose la plantilla y ahora escudriñar el mercado para que vengan esas dos o tres refuerzos que ayuden a consolidar el proyecto en la máxima categoría. Oye, enhorabuena, ¿eh? Te lo vuelvo a decir, por todo el trabajo que hacéis, con unos medios limitados, con poco apoyo mediático, y aquí también entono yo por mi parte el mea culpa, pero hacéis un trabajo formidable y que quede constancia de ello. Te mando un fuerte abrazo, Víctor.
Muchas gracias, Emilio, igualmente.
Abrazo fuerte. Víctor Escañuela, el vicepresidente del conjunto del 9 de Ronda Atlético Torcal. Merece la pena, ¿eh?, que un día vayan y se asomen a ver los partidos y todo el esfuerzo que hay detrás con chicas aquí de Málaga, ¿eh?, en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Y nosotros ponemos ya el punto y final. Y te recuerdo que el Trost Málaga ha realizado un nuevo fichaje. Es Enrique Peterson, lateral derecho que llega procedente de un equipo asobal, como es el Atlético Recoletas de Valladolid. Ojalá ayude para que el proyecto del Trost Málaga esté en asobal. Y por cierto, que la gala del balonmano andaluz se va a celebrar el próximo 22 de julio en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial, con numerosos premiados malagueños. El Berto Cama, el presidente del Trost, el Costa del Sol Málaga, Suso Gallardo. Muchos malagueños. Te quedas ahora escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cenero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Que pasen buen fin de semana. Hasta luego, adiós.